En los últimos años, la ciudad de Rivera se había acostumbrado a la presencia fuerte de brasileños comprando en sus comercios y en sus free shops. De hecho, al influjo de esa ebullición, fueron varias las inversiones, importantes inversiones, que se radicaron en esa zona de la frontera. Sin embargo, una serie de restricciones resueltas recientemente por Brasil, sumadas a algunos problemas a nivel local, hicieron que los vientos comenzaran a cambiar de signo. Hace unos días consignamos aquí en perspectiva una de las medidas que había tomado el Ministerio de Agricultura brasileño. Concretamente, informamos que estaban realizando controles importantes en el regreso de los vehículos y obligaban a los turistas brasileños a desechar algunos productos de origen animal o vegetal como una política de barrera sanitaria. De ese estímulo impactó en el comercio riverense. Pero cuando nos pusimos a averiguar un poco más, nos encontramos con que las dificultades van más allá de esa medida. Por eso, nos parece que vale la pena profundizar en esa realidad, percibir, notar, examinar, a ver si se está dando algún cambio. Y para eso es que vamos a conversar con el presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera, Julio Paijex. Señor Paijex, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Cotelo. Buenos días a todos y muchas gracias por la comunicación.
Una aclaración para empezar. ¿A quiénes agrupa esta Asociación Comercial e Industrial? ¿Tienen los free shops como miembros también?
Los free shops son parte de nuestra asociación. Los free shops, para aclarar también, nacieron dentro de la Asociación Comercial. En el año 1985, cuando se instalan los free shops, esa instancia de los dirigentes de ese momento, de algunos dirigentes de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera.
Paijex, recién mencionábamos una medida que tomó días atrás el gobierno brasileño en la frontera y que impactó en el comercio local. Se prohibía concretamente el ingreso a Brasil de toda mercadería de origen animal o vegetal proveniente de Uruguay. ¿Hoy en día están en conocimiento de que se siga llevando a cabo esta política?
No. Este fin de semana quedó sin efecto esa medida y ya pueden circular normalmente mercadería de origen animal uruguayo, básicamente lo que son quesos, dulces, que son artículos típicos que nuestros hermanos brasileños vienen a comprar acá a Uruguay por la gran calidad de esos artículos, ¿no?
Eso le iba a preguntar, porque uno tiene la idea de que los brasileños venían principalmente a comprar en los free shops, pero ¿era habitual que compraran en Rivera ahí este tipo de productos, entonces?
Sin duda, es un artículo histórico, ¿no? Nuestros vecinos brasileños han venido a comprar quesos, dulces, productos chacinados de alta calidad al Uruguay desde siempre, ¿no?
Y en esta onda generada por la diferencia cambiaria, estaba por un lado, sí, el gancho fuerte de los free shop, pero siempre se supo que después el derrame se producía en el resto del comercio, ¿no? Por ejemplo, por mencionar un rubro, restaurantes, bares, tenían una alta facturación en esos días, ¿no?
Sin duda. Uno de los grandes motores, hay varios por suerte en Rivera, pero uno de los grandes motores que ha significado una gran transformación en Rivera han sido la instalación de los free shops. Pero sin duda el negocio complementario a los free shop, las tiendas, las ópticas, los restaurantes, todo ha tenido un gran crecimiento en estos últimos años, ¿no?
Usted decía recién, volviendo a esta medida que se aplicó durante unos días, entonces fue algo coyuntural. ¿Cuánto duró más o menos? ¿Unos 15 días?
Aproximadamente. Lo que pasa en Brasil, o algunas autoridades del gobierno brasileño nos tienen acostumbrado a este tipo de medidas, ¿no?
¿A qué se refiere con eso?
Cuando no es una barrera, la primera vez de que yo recuerde que pasa algo con los quesos, con los dulces, con los chacinados, pero los escuchamos frecuentemente cuando hay medidas para arancelarias, por ejemplo, frenando importaciones de arroz hacia Brasil, diferentes problemas que afectan al comercio al comercio con nuestro hermano grande del norte, ¿no?
Uh-huh. Ahora, las medidas sanitarias, Brasil las puede tomar. De hecho, Uruguay aplica medidas similares en otros puertos de frontera con los productos de origen animal, ¿no?
Lo que pasa, lo que esperamos, ¿no? Lo que desearíamos, que ya que integramos el Mercosur, sean valorados y respetados los dictámenes de los organismos sanitarios, tanto sea uruguayo como brasileño, y tengamos lo que todos ansiamos hace muchos años, una integración real, ¿no?
Lo cierto es que ahora Brasil, que podía aplicar esa medida, que estaba habilitado para tomarla, la bajó, ya no la está poniendo en marcha.
Lo que pasa que hubo también presión del propio comercio brasilero, llámese hotelería, porque uno de los grandes atractivos para el visitante, el turista brasileño de Río Grande do Sul, de Santa Catarina, de venir a Uruguay es un clásico, y comprar un queso, un dulce, esos son los primeros artículos, un alfajor, son los artículos que realmente, de los primeros que compra el brasileño cuando viene a Uruguay, ¿no?
Más allá de esta medida puntual que comentábamos recién, desde hace un tiempo el gobierno brasileño viene tomando medidas de control en todas sus fronteras, ¿no? ¿En qué consisten esos controles exactamente y cómo está impactando eso en Rivera?
Son controles variados. Cuando no es el ejército, es la Policía Rodoviaria Federal, la Receita Federal. Es decir, son controles tendiendo a desestimular la venida del turista de nivel medio o alto hacia el Uruguay, ¿no?
¿Usted tiene esa convicción? ¿Son medidas que se van aplicando, que son de diferente tipo, pero que tienen ese origen, tienen esa finalidad?
Estoy convencido que sí.
¿Y qué impacto están teniendo concretamente entonces en Rivera?
El impacto que estamos teniendo es que hemos cambiado parte por esas medidas, pero parte también por errores propios, de Uruguay, de nosotros como comunidad. Hemos cambiado el perfil de turista. Ustedes de repente podrán ver los fines de semana muchísima gente en las calles de Rivera.
Sí, eso señalaban algunos de nuestros oyentes temprano cuando anunciábamos esta conversación con usted. Decían, no sé si se está dando un cambio, yo veo mucho movimiento igual cuando llega el fin de semana, decía uno de los mensajes.
Claro, ha cambiado drásticamente el perfil de turista. Están viniendo más o menos 50, 60, 70 ómnibus de excursión todos los fines de semana, pero es el público, el turista que viene en Brasil lo definen como sacoleiro. Ese es aquel turista que viene a buscar artículos de dudosa calidad o de baja calidad, o artículos de marcas falsificadas, ¿no?
Antes de entrar en eso, que es interesante lo que está planteando, ¿ustedes lo tienen medido concretamente en ese cambio de turista, en cuánto está incidiendo, no sé, a nivel de facturación, en la cantidad mismo de turistas que están llegando, con respecto a lo que eran de repente meses atrás o incluso el año pasado, por ejemplo?
Primero, si me dan dos segundos les explico, les cuento. En Rivera, hasta el momento, no se tenía una medición de la cantidad de turistas que ingresan al Uruguay por Rivera. Recién ahora, después de hace casi un año que estamos en un convenio con el Ministerio de Turismo, en el cual se ha instalado una oficina local del Ministerio de Turismo en la sede de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera. Uno de los objetivos es eso, de instalar un observatorio en Rivera que pueda medir la cantidad de turistas que entran al Uruguay por Rivera.
Pero es dificilísimo eso, ¿no? Siendo la ciudad misma, la frontera, ¿cómo se hace?
Bueno, eso lo están instrumentando los técnicos del Ministerio de Turismo con un programa del BID. Lo están instrumentando. Ese observatorio se va a instalar. También está participando la Intendencia Departamental. Ese observatorio se va a instalar en la Plaza Internacional. Y bueno, ahí van a tener que trabajar los técnicos correspondientes para poder hacer las mediciones del caso. Porque algo que no sucede también es que cuando se toman políticas de consideración del turismo, nosotros en Rivera estamos por fuera de toda consideración, porque no se tiene la medición de la cantidad de gente que la cantidad de turistas que entran al Uruguay por Rivera.
Entonces, mientras se arma ese sistema de medición, ¿ustedes qué información tienen?
Bueno, nosotros tenemos una estimación, es decir, se hacen mediciones a través de la Oficina de Turismo de la Intendencia, que esporádicamente hace controles en el kilómetro 5 de donde está la Policía Rodoviaria Federal Brasilera, y se calcula la cantidad de vehículos que entran por fin de semana. Hemos tenido promedios de 8 o 10 mil turistas por semana, con picos de casi 20 mil. Que si eso lo ponderáramos y lo pusiéramos en la consideración nacional, sería sin duda Rivera uno de los polos de entrada de turismo más grandes del país, ¿no?
Uh-huh. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es lo que dice la evolución? ¿Qué es lo que ustedes perciben como cambios?
Lo que percibimos es la calidad del turista, y ese turista que obedece la venida de ese turista, ese sacoleiro, ese comprador eventual que viene y compra mercadería de dudoso origen para revender en Brasil, nos ha afectado la venida del otro turista, que fue el turista histórico de Rivera, que era un turista de clase media, que venía con su familia, que pernoctaba, que de repente se quedaba una noche más acá en Rivera porque se sienten a gusto.
¿Pero y por qué ha pasado eso? No entiendo cuál es la causa de ese cambio en el público.
Son varias. Primero, la proliferación de negocios que no cumplen con la normativa legal. ¿Por qué ese tipo de negocios? Nosotros estamos reclamando a las autoridades nacionales de hace tiempo que la reglamentación que regula el comercio golondrina, que se aplica en Maldonado y se aplica en Rocha, se aplique también en Rivera. Porque en Maldonado y en Rocha, como saben que es muy apetecible en la temporada la instalación de comercios golondrina, la DGI y el BPS le exigen un pago en garantía para asegurarse el cobro de los impuestos. Acá en Rivera se vienen, se instalan, y lo que nosotros le hemos dicho a las autoridades cuando vienen a hacer controles acá a Rivera, vienen a cazar adentro del zoológico. Es decir, ¿qué es cazar adentro del zoológico? Vienen y inspeccionan, que está bien que lo hagan, a todo el comercio legalmente establecido, pero no inspeccionan a todo el comercio instalado, porque hay muchísimos más comercios instalados del comercio que paga. Entonces ese comercio trabaja con artículos falsificados, con artículos de dudosa procedencia, y eso nos afecta como destino turístico. ¿Por qué? Porque Rivera siempre fue un destino confiable para el brasilero. Y hoy por hoy, mismo los turistas nos están asemejando mucho a lo que es una ciudad del este, ¿no? Y va a estar en nosotros y con la ayuda de las autoridades para que podamos revertir esta situación.
Pero yo entiendo que haya aparecido ese nuevo público, digamos, el que busca ese tipo de productos cuestionables a los que usted aludía recién. ¿Pero por qué desapareció el otro? ¿Por qué está bajando el otro?
Está bajando el otro porque también se está dando, conjuntamente con eso, una extranjerización del comercio. ¿Por qué una extranjerización del comercio? Los productos que nosotros habitualmente ofrecimos, digo nosotros, Rivera, la comunidad de Rivera, fueron artículos como hablábamos hace un rato, dulces, quesos, comercios tradicionales, que vendían artículos de lana, artículos de manufactura uruguaya, artículos de calidad, que eran el tipo de producto que el cliente, el turista brasilero, históricamente ha venido y viene a comprar a Uruguay. Cuando le cambiamos la oferta producto de esa extranjerización o esa falta de control del comercio, lo que le estamos ofreciendo es otra cosa. Entonces, a ese turista que le ofrecemos otra cosa que no es la que él venía a comprar históricamente, indirectamente lo estamos corriendo, ¿no?
¿Y qué pasa concretamente? ¿Qué es esa falsificación de productos, usted decía, concretamente?
Falsificación de productos, por ejemplo, Hay marcas o free shops que hacen un gran esfuerzo para hacer una gran inversión de infraestructura, de todo, y que importan y trabajan marcas originales. Y vemos comercios alternativos que se colocan al lado ofreciéndole las mismas marcas pero falsificadas. Entonces pasamos a que la percepción del turista es que es todo lo mismo. En un lado la venden a un precio más caro porque me quieren ganar más dinero, pero es la misma que venden en el otro a la tercera o a la cuarta parte del valor.
¿Está habiendo también problemas con la diferencia cambiaria? ¿Ya no es tan tentadora para el brasileño?
Está habiendo, es otro de los factores que incide, es decir, la devaluación en Brasil, ese 15-20%, también sin duda influye, ¿no? Pero es una suma de factores, porque de todos estos temas nosotros venimos hablando con las autoridades hace más de 2 años, autoridades nacionales y autoridades departamentales, para tratar en conjunto de articular las medidas que solucionen esta situación, ¿no? Y no lleguemos al día de hoy con bajas importantísimas en los niveles de facturación.
¿Qué bajas? ¿Qué números tienen de la facturación?
Y bajas de entre el 30 y el 50% de la facturación.
¿Comparando con qué? ¿Con el año pasado? ¿Con el otro
año? Con el año pasado. Es decir, la baja empezó en agosto del 2011. Empezó una baja paulatina, no tan importante, pero que se empezaron a sentir todos estos factores que les he enunciado anteriormente, se empezaron a sentir la incidencia de esos factores, ¿no?
¿Una más, Romina?
Usted mencionaba recién esto, aparentemente entonces se lo vienen planteando las autoridades desde hace algún tiempo. Sí. Concretamente, ¿en qué consiste su propuesta, su planteo? ¿En qué entienden que se puede trabajar y concretar?
Entendemos y le estamos solicitando a las autoridades nacionales y departamentales, primero, a nivel nacional, que haya una fiscalización de todo el comercio. No solamente del comercio que está registrado, sino del comercio que no está registrado. Para que, como la tan mentada justicia tributaria, sea realmente efectiva esa justicia tributaria.
¿Y a las autoridades departamentales?
En las autoridades departamentales lo que le estamos reclamando, que está en vías de aprobarse, es una reglamentación sobre los espacios públicos, en el cual los espacios públicos sean realmente espacios públicos, no sean espacios destinados a fulano o a mengano, sino que sean espacios de la comunidad. Porque si ustedes desean, les puedo enviar una serie de fotos que hemos tomado, en el cual pueden ver lo que es la apropiación del espacio público en favor de determinados comercios que se han apropiado de los espacios de las veredas, de las plazas.
Julio Paillex, presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera, le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias.